en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, 6 de diciembre, Día de la Constitución, festivo en la Comunidad de Madrid y en toda España. Y tenemos que recordar, puesto que somos un programa dedicado al mundo del empleo, que el trabajo es uno de los derechos fundamentales recogidos en nuestra Carta Magna. Lo digo porque hay muchas veces que hay debates sobre otros puntos de esa misma Constitución y se olvidan aspectos tan básicos para la vida de cualquier persona como es el mundo del trabajo y el derecho a trabajar. Por desgracia, las cifras de desempleo nos indican que en torno a 300.000 personas en la Comunidad de Madrid no disfrutan de ese derecho en estos momentos. Así que un recuerdo para ellos en este 6 de diciembre en el que celebramos, insisto, la Constitución Española y el derecho al trabajo. Y nosotros que tenemos la suerte de disfrutar de ese derecho y de esa obligación, te vamos a acompañar hasta las 4 de la tarde aquí en la sintonía de Onda Madrid. Y también ella, también nuestra Pilar Pérez, nuestra orientadora laboral, bienvenida.
Hola, muy buenas tardes.
Y no sabes lo que te agradecemos que estés con nosotros en este día.
Encantada, estoy encantada en este estudio tan fantástico.
Estamos además, te he interrumpido porque ibas a decir eso que tanto me gusta a mí.
Mi frase que me gusta. Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan y están buscando trabajo porque están un paso más cerca de conseguirlo.
Y fíjate, y encima si nos escuchan en 6 de diciembre, pues todavía están más a dos pasos de, o mejor dicho, a medio paso de conseguirlo. Pero claro, Pilar, te hemos invitado este día porque tenemos a una oyente, a Paloma, que nos ha escrito y nos ha llamado muchísimo la atención. Además, ya la semana pasada hacíamos referencia a la consulta, pero como se refería expresamente a este puente, hemos dicho, tenemos que preguntarle a Pilar en estos días, ¿no? Nos decía que cuando llega una situación en la que hay cuatro días como estos, que al final entre fin de semana y dos festivos, pues digamos las empresas están cerradas, para ella le suponía un agobio el no continuar, el tener ese parálisis en la búsqueda de empleo. Y que, ¿cómo le podíamos ayudar a Paloma en este caso?
Pues Paloma, tienes que permitirte descansar. Y además, tienes que aprovechar para poder utilizar en estos días la herramienta más útil en la búsqueda de empleo, que es el networking, que ya hemos comentado muchas veces que es la que más efectiva es, porque estos días que estás de vacaciones vas a relacionarte con gente, vas a salir a tomar una caña, vas a estar con amigos, te van a presentar gente y es el momento no de recordar que estás desempleada, porque siempre decimos que es mucho mejor pedir consejo sobre tu situación que andar pidiendo y quejándote, que son
llorando, que se dice,
sí,
¿no?
Sí, pero me preocupa un poco que Paloma esté agobiada porque estos días no puede descansar. Tendría que, yo creo que necesita charlar con alguien sobre este tema, porque buscar trabajo es un trabajo, pero todo trabajo tiene su descanso. Si a ella la estresa o la altera mucho pensar que tiene que descansar, es porque no está enfocando bien su búsqueda y porque no la está planificando, no la está organizando. Se está pidiendo más de lo que necesita.
Y podría ser, ya que lo comentábamos hace un par de semanas, la gestión un poco del duelo que a lo mejor se haya quedado en alguna de las etapas un poco estancada?
Claro, seguramente. Claro, bueno, con estos datos tenemos poquitos datos. Pero cuando alguien se estresa, se angustia o se siente fatal porque tiene que descansar, es porque está todavía anclado en una de las fases y no ha superado esa pérdida. Por eso sí que siempre decimos que buscar trabajo es un trabajo y hay que vivirlo con la máxima normalidad, porque además es lo que más es lo que te va a llevar al éxito. Estar anclado en una de las fases, como hablábamos, entorpece la búsqueda. No permitirte descansar o pensar, si te agobia pensar que tienes que descansar, hay que hacer una reflexión.
Entonces, porque decías, tiene que hablar con alguien, pero no estamos hablando necesariamente...
Con su orientador.
Eso te iba a decir, claro. Que no necesariamente con un psicólogo. Claro. Que puede ser con una persona, un orientador laboral, una orientadora, que puede encontrar, no nos dice tampoco desde qué municipio nos llama, pero desde su ayuntamiento, a los propios servicios regionales de empleo, las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid, allí puede encontrar profesionales, amén de otras entidades, como hablamos aquí con Cruz Roja, con otro tipo de...
Claro que sí, el trabajo de orientación es que, aunque nosotros damos píldoras aquí los viernes, el trabajo de orientación es individualizado porque hay que ver la situación concreta de esa persona. Estamos diciendo que Paloma la pasa algo, pero no tenemos más datos. Y es seguro que un orientador, en un ratito que esté con ella, que le cuente su situación, seguro que le puede ayudar para salir de esa angustia y que viva la búsqueda de empleo con normalidad y sepa utilizar el tiempo de descanso también para buscar, pero desde la tranquilidad.
Permíteme, Pilar, porque vamos a seguir hablando, porque digamos que la consulta de Paloma, aunque no nos ofrezca muchos datos, pero sí nos da pie a comentar muchas cosas que tienen que ver con la búsqueda de empleo, pero si eres como Paloma, que tiene alguna pregunta que dirigir a Pilar Pérez, a nuestra orientadora laboral, tenemos que saber los caminos.
Estamos presentes en redes sociales, Javi, siempre lo digo, estamos en Twitter, nuestro perfil es @madridtrabajaom, pero también nos pueden escribir en Facebook, allí es más sencillo todavía, porque el nombre de nuestro perfil es Madrid Trabaja. Al correo electrónico también, madridtrabaja@ondamadrid.es, y a la vía que yo creo que es la que tú prefieres.
Desde luego. O sea, yo escucharos la voz a vosotros, que vosotros con vuestra propia voz. ¿Qué me hubiera gustado a mí, a Paloma, escuchar su voz y que hubiese entrado ella y que nos lo hubiese contado? Que la voz también agrega matices, ¿verdad, Pilar?
Claro que sí, nos da mucha información.
Nos da mucha información.
Y eso lo pueden hacer a través del WhatsApp, enviándonos notas de voz a ese 628-091-117, 628-091-117.
Bien, dicho lo cual, también digamos que la consulta de Paloma encierra, yo creo que una imagen que tenemos que desterrar, que vincula la búsqueda de empleo con el envío compulsivo de currículum.
Claro, bueno, esas ya comentamos. Es en esa fase en la que estás tan agobiado, ese envío compulsivo de currículums lo que hace es una falsa imagen de tranquilidad. Bueno, estoy haciendo algo.
Todo lo que puedo.
Estoy, claro, voy a hacer todo lo que pueda, sin organizarte, sin planificar, sin pensar, sin hacer ese examen previo ni de dónde envías los currículums, ni de pensar qué es lo que tú ofreces. Sin esa planificación previa, ese envío compulsivo, pues ya nos dicen las estadísticas que tiene una escasísima probabilidad de éxito. Bueno, nada, no sé si está en el 1%.
Nada.
Nada.
Entre
nada,
otras
es dificilísimo,
cosas,
claro.
Porque también muchas veces nos limitamos al envío de currículum a través de portales de empleo, de empresas de trabajo temporal, y al final entre unas y otras aglutinan aproximadamente el 10-15% de las ofertas en el mercado laboral, con lo cual tampoco estamos accediendo a todo lo posible, aunque nosotros tengamos internamente esa sensación.
Claro, porque dedicarnos a hacer cosas sin recabar primero información, pues nos hacen fallar en el tiro. Eso es como matar a una mosca a cañonazos, pues hay muy pocas posibilidades de que la mates.
Entonces, primera conclusión, la búsqueda de empleo no tiene que ver con el envío o no de currículum, sino con un trabajo...
Es una herramienta que hay que saber utilizar.
Exacto, que hay que ir un poco a tiro hecho, aunque sea candidatura espontánea, que eso no significa que no podamos enviar una candidatura espontánea a una
empresa.
Pero
trabajada previamente, claro.
Y con una base, ¿no? Porque, por ejemplo, qué sé yo... yo que soy periodista, si mando un currículum a una central nuclear, pues igual estoy perdiendo el tiempo.
Pues
porque no creo que necesiten muchos periodistas en una central nuclear.
Seguro que no. Claro, seguro que no. Lo que pasa es que en ese momento en el que estamos nerviosos, en el que necesitamos sentirnos útiles porque nos acaban de decir pues que has dejado de ser útil porque has dejado de trabajar, necesitamos hacer cosas y tener la sensación de que estamos ocupados. Pero, como bien dice el maestro Alfonso Alcántara, no te preocupes y ocúpate.
Sí.
Porque esa preocupación no te lleva a ningún sitio. Ocúpate en algo que sea útil y manda currículums a sitios donde tengas alguna probabilidad de éxito y mándalo de la forma en que cuando se reciba se pueda leer que tú encajas en ese puesto o que puede haber una posibilidad.
Claro. Bueno, y sobre todo hay que tener en cuenta lo que comentabas de en este puente, en lugar de quedarnos encerrados lamentándonos, que podría ser un poco a lo mejor el caso de Paloma, lo que hay que hacer es todo lo contrario, salir.
Hay que salir, hay que respirar, hay que tomar aire, hay que refrescar, hay que divertirse, pues claro.
Con lo que a cada uno le guste.
Claro que sí, Paloma. Sal y sonríe, diviértete, disfruta y pide consejo si es que ves la oportunidad de hablar sobre tu situación, porque pidiendo consejo sobre qué es lo que te pasa es mucho más útil que si cuentas lo apenada que estás, que eso a la gente no le gusta escuchar y no sirve de mucho.
No, al final yo creo que todos huimos, o sea, como amigos te podemos escuchar un rato, pero si cada vez que quedamos contigo la parte fundamental es escucharlo, pues ya la gente pues también puede un poco cansarse, ¿no?
Y
yo
creo que además no sirve. No, ni sirve, porque cuando tú te lamentas, no estás contando lo que tú sabes hacer y la información que está recibiendo la otra persona no le es útil, y si surge una oportunidad no va a poder ni decírtela a ti ni identificarte con esa oportunidad.
Muchas veces hemos identificado la búsqueda de empleo, aunque suene a frivolidad, con, digamos, el cortejo amoroso, y de alguna manera el hecho de que los contactos los cultives a lo largo de este puente pues es algo similar. Lo que pasa es que en lugar de con objetivo amoroso, digamos con objetivo laboral de alguna manera, es decir, un poco dejarte querer y ver qué posibilidades hay, ¿no? Indagar un poco en el terreno, salir, como se decía, con la escopeta cargada un poco.
Claro que sí, y sobre todo, Paloma, disfruta, sonríe, respira. Y tu trabajo va a estar ahí y tú vas a estar preparada y mucho más fresca cuando retomes todas las actividades que tienes planificadas para empezar el lunes.
Bueno, de momento el martes, porque el lunes es festivo.
Es verdad,
también.
Que
claro que precisamente era la angustia que le entraba a Paloma, que teníamos el viernes y el lunes de festivo. Pues nada, Pilar, que la semana que viene te esperamos, que ya sabemos que tenemos pendiente lo de las preguntas de la entrevista de trabajo, pero hemos hecho este paréntesis porque cada vez que nos pedís ayuda, vamos, Pilar está encantadísima de ofrecerosla.
Bueno, muchas gracias y que podáis disfrutar este puente, y yo también voy a disfrutar.
Eso te iba a decir, que a ver si tú vas a dar consejos y luego te vas a quedar tú encerrada en casa. Bueno, gracias, Pilar. Hasta la semana que
viene. Hasta la semana que viene.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Estamos en emergencia climática, sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas, un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace.
La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas. No te lo pierdas, te vas a divertir.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y esta semana hemos celebrado el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Aquí en la Comunidad de Madrid tenemos muchos ejemplos que vamos conociendo semana a semana, los viernes, de personas que han conseguido un puesto de trabajo con la dificultad que conlleva el que muchas veces haya que romper las barreras mentales de determinadas empresas. Hemos tenido también ejemplos de personas que incluso han iniciado su propio negocio y que han tenido ayuda de distintas organizaciones. Y una de ellas, que son amigos del programa, porque además colaboran mandándonos muchas veces ofertas de empleo y cursos, son los de la Fundación Good Job, y tenemos aquí a su director, César López. César, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier.
¿Cómo van las cosas desde que no hablamos, que ya hace algunos meses?
Ajá. Bueno, pues no van mal, van bien. Si hablamos en términos de cómo va el empleo y la discapacidad, que es un poco donde nosotros estamos más centrados, como sabéis, bueno, pues desde un punto de vista cuantitativo o estadístico, no hay grandes avances en cuanto al empleo de personas con discapacidad. Seguimos manteniéndonos en unas cifras más o menos parecidas, ¿no? Hay 14.000 personas, algo más de 14.000 personas, según el último dato que tenemos, 14.047 personas con discapacidad en situación de búsqueda de empleo en Madrid. Y en esas cifras más o menos llevamos ya meses, bueno, te diría que años, llevamos más o menos en esas cifras. Es decir, no hay un cambio, no hay una disrupción un poco en todo eso, ¿no? Entonces, desde un punto de vista cuantitativo, pues no hay muy buenas noticias. Desde un punto de vista cualitativo, nuestra percepción es que todos los actores un poco implicados en todo esto, sí es verdad que ahí entienden la discapacidad y el empleo y el que hay que hacer acciones positivas en este sentido, pues cada vez más, esto sí lo percibimos, ¿no? Y hay muchas empresas que tienen interés, pero interés y decisión de hacerlo, pero bueno, la oferta no coincide con la demanda, los puestos de trabajo que podrían ocuparse. Sí. Por personas con discapacidad, pues no coinciden con los perfiles de esas personas con discapacidad. Entonces, bueno, hay que intervenir y bueno, en eso estamos un poco nosotros haciendo.
César, de cualquier manera, sí que es verdad que hoy que estamos celebrando la Constitución Española, recordando el derecho al trabajo que también tienen las personas con discapacidad, quizá deberíamos hacer un llamamiento para que las empresas como mínimo cumplan la ley, ¿no? En el sentido de el 2%, si no recuerdo mal, sí, de la plantilla que debe estar compuesta por personas con discapacidad. Y eso todavía estamos lejos de conseguirlo.
Sí, sin duda. Eso no es así, ¿no? Pero también habría que decir que nosotros, al margen de la ley, que hay una ley que cumplir, y evidentemente o se cumple con personas con discapacidad en la plantilla o se cumple con medidas alternativas, como ya sabes tú,
sí,
que es algo temporal, pero casi a nosotros nos gustaría más, y es donde le damos un poco más de importancia, que las motivaciones no sean exclusivamente por el cumplimiento de la ley o porque lo marca la Constitución, sino realmente porque tengamos una sociedad que percibe la discapacidad de una forma mucho más normal, mucho más frecuente, más habitual, como algo inherente a nuestra sociedad y que eso se refleje en el trabajo, ¿no? Que en las políticas de recursos humanos, ¿no? Que las empresas se convenzan también de que no va a ser suficiente con buscar mejor en el mercado personas con discapacidad que coincidan con esos perfiles, sino que la forma de hacer real que tengan perfiles de personas con discapacidad en las plantillas es probablemente interviniendo antes, capacitando primero, repensándose algunos de sus puestos de trabajo para ver si pueden desagregar tareas y separar algunas de esas tareas para personas con perfiles que las puedan hacer de forma muy concreta, y también tirando un poco de especialistas en esa materia, ¿no? De personas o de organizaciones, mejor dicho, de economía social, que sepan de empleo y discapacidad, que les puedan un poco ayudar y mostrar ejemplos de cómo lo están haciendo otros para realmente hacerlo factible. Porque con las tecnologías que existen no es que las personas estén y no las encontremos, es que las personas que están en situación de búsqueda de empleo y que tienen algún tipo de discapacidad, en concreto en la Comunidad de Madrid, pues no coinciden con los puestos de trabajo que ahora mismo, o con muchos de esos puestos de trabajo que ahora mismo están encima de la mesa. Entonces, lo que tenemos que hacer es acercar ambas cosas.
César, también tenemos que tener presente una cosa, y es que estamos hablando de personas con discapacidad que en otros terrenos tienen altísimas capacidades. Yo siempre pongo el ejemplo de los chavales que tienen síndrome de Asperger, que está comprobado que para determinados trabajos de detección de errores de códigos informáticos tienen un nivel muy superior al que tenemos el resto de los mortales.
Así es, tienes mucha razón. Y eso es porque alguien se preguntó en algún momento esto que estamos hablando, ¿no? ¿Dónde esta persona es buena, ¿no? Y qué hace bien, ¿no? Pero te diría que este caso que es muy ilustrativo, este que tú pones encima de la mesa y muy real, y te puedo decir que nosotros lo hemos comprobado en primera persona porque tenemos un programa de empleabilidad en seguridad informática que ahora aprovecho para decirte que junto con INCIBE vamos a hacer algo bastante más ambicioso, junto con INCIBE, con RUTEDCON, Telefónica, Westcon y algunas compañías más. Un programa donde precisamente nos hemos preguntado qué formación se le puede dar a personas con discapacidad que no son ingenieros ni licenciados en informática, qué capacitación se le puede dar a corto plazo para introducirlos en el mercado laboral de la ciberseguridad, ¿no? Y ahí nos encontramos, sin duda ninguna, algunos con muchísimas fortalezas, a que son aquellos que tienen ese tipo de capacidades que tú describes. Así que, sin duda, sí, así es, como tú dices.
Bueno, en cualquier caso, César, hay que recordar que aquellas personas que nos estén escuchando, que tengan algún tipo de discapacidad, la Fundación Good Job está ahí dispuesta a echar una mano, tanto si necesitan formación, como nos estabas comentando, en el caso de la seguridad informática, como en el proceso de incorporación al mercado laboral, ¿verdad?
Así es. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como organización de economía social y que nos dedicamos específicamente a eso. Así que, por supuesto, que todo el mundo será bien recibido.
Bueno, de cualquier manera, también decir que desde la Fundación tenéis también participación activa en manejar incluso ofertas de empleo. O sea que tenéis ya mucha experiencia en esto del mercado laboral aquí en la Comunidad de Madrid.
Pues efectivamente, y no solo en la Comunidad de Madrid, tengo que decir que como fundación tenemos ámbito nacional, luego tenemos dos centros especiales de empleo, uno aquí y otro en Castilla y León, recientemente constituido, somos agencia de colocación y tenemos centro formativo para impartir certificados de profesionalidad, como el que tú describías de seguridad informática. Tengo que decirte que nosotros realmente no somos un centro de formación y tampoco somos una ETT, es decir, lo que somos es una organización de economía social que lo que ve es todo ese proceso de manera global un poco, y lo que intentamos hacer es coordinar o tutelar o establecer un hilo conductor para que durante todo ese proceso que una persona con discapacidad va a pasar y va a vivir mientras está en situación de búsqueda de empleo y hasta que está en un empleo estable, pues nosotros podamos ir despejando aquellas pequeñas cosas que podamos, que unas pueden ser formativas y otras a veces no hay que hacer prácticamente nada, sino simplemente pues ayudar y no mucho más.
Bueno, y nada menos, además, diría yo, porque la ayuda es imprescindible. Normalmente organizaciones como la Fundación Good Job, además, ya trabajan con empresas que, digamos, han roto esas barreras mentales a las que aludíamos anteriormente, con lo cual esa ayuda ya parte de una experiencia de muchos años de trabajo como los que lleváis vosotros, ¿verdad?
Es verdad, y al final no hay grandes fórmulas. Hombre, sí es verdad que, y como decía al principio, debemos ser un poco más disruptivos bajo nuestro punto de vista, más impactantes en las acciones que hagamos, porque si no, no vamos a cambiar esas cifras de 14.000 personas con discapacidad en Madrid en situación de búsqueda de empleo. Bajaremos 300 o subiremos 500, pero no se trata de eso, se trata pues de reducirlo, si es posible, a la mitad y entrar en políticas pues un poco más agresivas en ese sentido, ¿no? Yo diría que es bueno porque el efecto que se produce en todos los sitios donde hay ese tipo de procesos y donde se ve factible incorporar personas diversas a tu plantilla, pues la verdad es que es una experiencia muy buena. Al final es una experiencia muy buena para las empresas y mejora la situación de las empresas. Con lo cual, sí, es verdad que se lleva tiempo, pero bueno, hay mucho por hacer aquí, Javier. Y ayuda mucho, tengo que decirlo, y aprovecho que estamos hablando, ayuda mucho que vosotros en concreto, además, que tenéis un programa que se dedica específicamente en días como hoy, los viernes, en personas que tienen mayores dificultades a la hora de integrarse en el mercado laboral, ayuda mucho que os hagáis eco de esto, que tengáis estos programas, que hablemos de vez en cuando con unos y con otros, porque es la forma en la que todos nos mentalizamos de que somos una sociedad diversa y como tal nos tenemos que comportar.
Claro, y hay que dar cabida a todo el mundo, también dentro de las empresas. Así que, César López, un placer haber charlado de nuevo con vosotros, director de la Fundación Good Job. Feliz puente.
Igualmente. Igualmente, Javier, que disfrutéis y enhorabuena por el programa de nuevo.
Estamos celebrando el Día de la Constitución y, claro, muchas veces se habla de este documento que rige nuestras vidas en otros aspectos y parece que se nos olvida que el derecho al trabajo también forma parte de ella, con lo cual es un elemento que tenemos que tener en cuenta cuando analizamos el grado, ¿no?, de cumplimiento de la Constitución y también, por supuesto, la referencia a este día en el que se hablan de otras muchas cosas en otros programas. Así que hoy hemos invitado a Alejandra de la Fuente, que es una compañera nuestra que hace un año, algo más de un año, impulsó una cuenta en Twitter de la que os hablamos en aquel momento, que es la cuenta Mierda Jobs, a través de la cual se denuncian algunas de estas propuestas que son ilegales y otras veces, además de ilegales, tienen una ética, pero vamos, escondida absolutamente. Alejandra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hablamos el 1 de octubre, que lo he mirado expresamente, que era más o menos en la fecha en la que estabas iniciando tus primeros pasos con esta cuenta, ¿verdad?
Sí, así es. Llevaría muy poquito, como mucho llevaría 2 semanas.
Sí. Llevabas muy poquito, pero la cuenta ha ido evolucionando. Se ha convertido también en una sección en un periódico digital, ¿verdad?
Sí.
Y alguna colaboración radiofónica también tienes al respecto.
Sí, la verdad que, bueno, lo que empezó siendo una cuenta denunciando la precariedad puramente a base de pantallazos ya se ha convertido pues en un blog en público.es, hablando de precariedad laboral y, bueno, y alguna colaboración también con la cadena SER, sí. Así que ha evolucionado mucho.
Bueno, y eso, fíjate, estamos en un programa de trabajo y hacemos un pequeño paréntesis, Alejandra, porque de alguna manera, yo no sé si te ha solucionado la vida profesional, pero por lo menos te ha ayudado un poquito, ¿no?
Sí, me ha ayudado mucho. La verdad es que sí, porque cuando yo creé Mierda Jobs lo creé porque yo estaba viviendo una situación laboral muy precaria y, bueno, por una parte he conseguido mejorar mi situación laboral y por otra parte pues puedo ayudar a más gente a mejorarla porque
claro,
ya los medios son mucho más grandes.
Hombre, Alejandra, es que lo mejor que se puede hacer en esta vida es conseguir un medio de subsistencia, pero encima a través de una iniciativa que permita ayudar a otros.
Sí, la verdad que sí que es muy reconfortante poder poder dedicarle todo el tiempo que no podía dedicarle cuando hablamos hace más de un año, porque ahí estaba trabajando en un trabajo absolutamente precario que no me daba tiempo absolutamente para nada y ahora sí que tengo muchísimo más tiempo para responder, ayudar, resolver dudas y escribir sobre el tema, sí.
Bueno, ¿y en un año hemos mejorado algo o seguimos en el mismo estado de gravedad?
Seguimos en el mismo estado de gravedad, incluso podría decir que hemos empeorado, porque tras el fallo del Tribunal Constitucional en el pasado octubre sobre las faltas justificadas, para mí es un punto de la reforma laboral que no estaba todavía llevado a término y que ya sí que es legal cuando un trabajador falta el 20% de los días laborables con causa justificada y podemos estar hablando desde el fallecimiento de familiares, enfermedades que no sean graves, pero sí enfermedades como una gripe, una gastroenteritis, cualquier tipo de estas enfermedades que deja en una situación laboral muy mala y muy negativa a muchísimos trabajadores porque hemos pasado de ser humanos a ser prácticamente robots que no podemos enfermar ni siquiera tener una vida aparte del trabajo que nos pueda dar idas y venidas, digamos.
Sí, eso es indudable que es una sentencia que yo creo que supone un antes y un después y que ahora mismo en la mesa de los dos partidos que están negociando el gobierno de coalición está su derogación. Esperemos que eso luego sea verdad y sea verdad cuanto antes. Con respecto a las ofertas, desde el perfil además habéis hecho hincapié en una oferta que ha sido muy popular en las últimas semanas, que tiene que ver con la Copa Davis, con los trabajadores que, digamos, que se encargaban de atender al público que asistía. Este tipo de ofertas en las que se hablaba de una remuneración, me parece que era de 7,20 a la hora, que luego al final se quedaba en 5,50 o algo así, ¿no?
Pues sí, efectivamente, todo fue muy casual. Yo tengo aquí una compañera en público que estaba investigando este tema y me dijo, vamos a verlo muy de cerca, y eso fue lo que hicimos. Y después de hablar con muchísimos trabajadores temporales de la Copa Davis, vimos que para empezar, o sea, es mucho más grande de lo que se puede contar solamente en un artículo, porque están trabajando a través de una ETT, sí. Una ETT con un convenio de la ETT, que es muchísimo más preocupante, muchísimo más grave, porque claro, es un convenio de ETT, ni siquiera tenemos un convenio como tal. Y claro, al final calculando el salario era 7,19 euros bruto la hora, se quedaba en torno a unos 5,54 netos. Añadido eso a no poder moverte del sitio, estar muchísimas horas de pie, doblar turnos, estar trabajando 12, 15, 17 horas seguidas, con un abrigo sin más. Bueno, ni siquiera un abrigo, era una especie de polar que daba
Eso me han contado,
claro.
Que los primeros días especialmente luego ya se fueron con esto de la cebolla, ¿no? Poniendo capas por debajo, pero los primeros días lo pasaron verdaderamente mal, por no decir que les prometieron comida que luego no se vio por ninguna parte.
Efectivamente, o sea, estos trabajadores estuvieron sometidos a condiciones muy precarias, tanto a nivel económico como en su día a día en el trabajo. Estamos hablando de que si un trabajador está trabajando a 2 grados, a 5 grados, que era lo que estaban trabajando, claro, con un polo donde ponga la marca y una chaquetilla o una polar, obviamente esas personas van a enfermar. Y de hecho, que era lo que explicábamos también en el artículo, eso se puede considerar una enfermedad laboral porque tú has estado trabajando expuesto a unos factores que la empresa, en su prevención de riesgos laborales, no ha hecho nada para que tú no vayas a enfermar. Pero claro, al ser una ETT, al ser un contrato tan corto en el tiempo, que fueron entre 7 y 5 días, 9 algunos de ellos, no te da tiempo a actuar contra algo así. Entonces, bueno, claro, es lo que ha pasado.
¿Y qué reacción has tenido de Adecco? Porque no es una empresa muy, digamos, flexible a la hora de admitir las críticas.
Pues sinceramente no hemos tenido ningún tipo de reacción. Cuando hablamos con Adecco, pues nos comentó que sí, que había habido al principio un poco de caos, nos dijo, pero que lo habían solventado automáticamente y que, bueno, pues que ya está, que se llevó a cabo la Copa Davis, digamos. Pero tras la publicación del artículo, por lo menos a mí y a mi compañera María, que fue la persona con la que escribí este reportaje, no nos han dicho absolutamente nada.
Y luego tenemos anuncios. Yo recuerdo que tuve una mesa redonda hace tiempo con InfoJob y con otro portal de empleo trabajando. Y ante la intervención del responsable de InfoJob, yo repliqué que al final, no digo que en InfoJob todo sea maravilloso o en trabajando todo sea maravilloso, pero al final los auténticos escándalos en cuanto a ofertas de empleo se publican en otros portales tipo Mil Anuncios, que por cierto es de la misma empresa que InfoJob. ¿Por tu experiencia podrías decir que es así?
Sí, o sea, sí, es verdad que InfoJob también tiene
lo suyo.
Bastante precarias, pero sí, Mil Anuncios suele tener más, sobre todo por la facilidad que es poner un anuncio.
Claro.
En InfoJobs tienes que hacer un registro un poco más exhaustivo, mientras que en Mil Anuncios es una cosa bastante andar por casa, y yo considero que seguramente sea por la facilidad de la colocación de anuncios y porque puedes tener el teléfono de forma visible, entonces quieras que no, da mucho más pie a ese tipo de ofertas basura rapiditas, digamos, que otras que tienen un poco más de trabas, que tardas más tiempo en hacerlo, como puede ser su otra página, que es InfoJobs.
Desde luego, ya no solamente precarias, sino abiertamente ilegales. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de ofertas de estas que te remiten a un teléfono móvil desde páginas como Mil Anuncios y que luego de ahí te dicen que llames a un 806, eso solamente es posible en páginas de anuncios clasificados. No es posible en un portal de empleo.
Claro, sí, sí, sí. O sea, tienes razón. Y, o sea, pero también quiero como marcar que depende, porque, o sea, quiero decir, en Mil Anuncios hay ofertas de todo tipo.
Sí, que también las hay legales, ¿eh? O sea, de eso.
Sí, claro.
O sea, eso no lo ponemos en duda.
Me refiero que hay de todo tipo, que ya no es por llamar a anuncios clasificados, no, estamos hablando ya de que hay de todo. Se mueve desde prostitución encubierta, se mueve absolutamente de todo. Y cuando te digo de todo, es
de todo.
De todo. Y es así.
Bueno, pues Alejandra, que sigas con esa labor que haces a través del blog, a través de la cuenta de Twitter y colaborando con los medios como el nuestro, en este caso de forma esporádica, para que podamos poner de relieve situaciones que se producen en el mercado laboral y que yo quería poner hoy de manifiesto, porque cuando hablamos de constitución y hablamos de otros aspectos, pero parece que el aspecto del trabajo no se hace mucho hincapié cuando hablamos de la carta que nos regula a todos de alguna manera, ¿o no es así, Alejandra?
Totalmente de acuerdo. Además, lo que hay que dejar muy claro es que en España, como en todos los países, hay mucha gente que trabaja y mucha gente que no trabaja, y el trabajo es una pieza fundamental de nuestra sociedad y un tema en el que debería haber muchos más esfuerzos puestos para mejorarlo, está claro.
Bueno, pues nosotros también intentamos poner nuestro granito de arena desde Madrid Trabaja, así que agradecemos a Alejandra de la Fuente que nos haya atendido este día. Un abrazo, Alejandra.
Un abrazo, buenas tardes.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino, y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Estamos en emergencia climática. Sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas. Un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace.
En 1987, un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio. Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos. A día de hoy,
siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC, rotura de puente térmico, acristalamientos, decoración, presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com, 91-500-2200.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Y ya sabéis que los viernes nos gusta que conozcáis recursos para aquellos colectivos que lo tienen un poco más difícil en el mercado laboral. Incluso hoy, en el Día de la Constitución, probablemente muchas personas nos están escuchando porque sienten la necesidad de recibir ayuda por distintas entidades. Y por eso hemos querido visitar la actividad de la Fundación Integra y vamos a hablar con su directora de empleo en Madrid, Nuria Mas. Nuria, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Oye, la Fundación Integra, cuéntanos un poquito a qué os dedicáis como fundación, que tiene mucho que ver con el contenido de nuestro programa.
Pues sí, mira, desde la Fundación nosotros lo que hacemos es ayudar a personas que están en exclusión social, personas que han estado con problemas de droga, cárcel, prostitución, maltrato, personas sin hogar, personas que han tenido un pasado muy difícil, a recuperar su vida a través del empleo. Uh-huh. También ayudamos a personas con discapacidad, y estas personas nos vienen derivadas de servicios sociales, casas de acogida, entidades que trabajan la primera parte del proceso de integración sociolaboral, que es la fase asistencial.
Claro, o sea, primero, uh-huh, digamos, por decirlo de una manera muy coloquial, primero hay que parar un poco el golpe, ¿no? Y después ya darles esas herramientas que les permitan emprender el camino de remontada.
Exacto. Nosotros lo que hacemos es que estas personas nos vienen derivadas de un trabajador social de referencia que nos pone, o sea, nos ayuda un poco a conocer mejor a la persona en profundidad, cómo ha llegado a esta situación, cuál es su entorno, qué apoyos tiene, en qué momento se encuentra, identificar si es el momento idóneo para empezar a trabajar. Y si es así, entonces nos lo derivan. Y nosotros ahí hacemos una entrevista en profundidad para conocer a la persona, hacemos una evaluación social, competencial y profesional, y les ayudamos a encontrar un empleo.
Claro. Y a partir de ahí, porque tiene mucho que ver el final de la exclusión social precisamente con tener un puesto de trabajo, a pesar de que hoy en día también tenemos mucha precariedad y hay trabajadores en activo que también están en riesgo de exclusión social. Esto también lo tenemos que dejar claro. Pero en cualquier caso, digamos que con situaciones como las que tienen las personas que acuden a la Fundación Integra, ese trabajo, aunque sea precario, para ellos es esencial.
Sí, efectivamente. A ver, los trabajos que nosotros les conseguimos con las empresas son los trabajos que hay en el mercado laboral, o sea, ni mejores ni peores, sino son las condiciones actualmente del mercado. Pueden acceder desde un trabajo que puede ser una suplencia, una sustitución o una interinidad, pero también pueden acceder a empleos que puedan ser un poquito más estables. De todas maneras, yo les diría a todas las personas que están buscando trabajo que el primer paso o la puerta de entrada en una empresa es empezar por un pequeño contrato, aunque sea temporal, aunque sea de pocas horas, que les conozcan, que conozcan que trabajan bien, que son personas responsables, comprometidas y motivadas, y a partir de ahí seguro que van a seguir contando con ellos en diferentes contratos hasta conseguir la estabilidad laboral, ¿no?
Hombre, esto es muy interesante que lo digas, al igual que también sabes, Nuria, que se busca mejor trabajo desde dentro que del mercado laboral que desde fuera. Con lo cual, puedes empezar en una empresa que a lo mejor las condiciones económicas no son muy boyantes o las condiciones laborales, pero tienes que seguir en esa búsqueda de mejora, ¿no?
Además, efectivamente, la empresa que tiene un puesto estable primero se lo va a ofrecer a quien ya está trabajando en esa misma empresa con un contrato menor o de pocas horas porque le conoce al trabajador, sabe que trabaja bien y que ha respondido y entonces le quiere premiar y quiere continuar con esa persona, que no alguien de fuera que no conoce.
Pero claro, Nuria, también nos encontramos con personas que vienen de una realidad muy dura. Entonces, yo no sé si encontráis por parte de las empresas algún tipo de reticencia, porque incluso no pasando por esas condiciones duras, a veces pues el hecho de que a lo mejor hayan estado 3-4 años sin trabajar es un impedimento, porque hay empresas que sostienen que han perdido un poco el hábito de tener un horario, de cumplir con una serie de responsabilidades, en este caso que encima puede hacer más años y que vienen de una situación pues muy dura. No sé si está complicado que las empresas colaboren con vosotros.
Pues mira, afortunadamente cada vez hay una responsabilidad social más interiorizada en las empresas y quieren colaborar. Lo que se valora mucho y lo que valora mucho la empresa es la actitud con C. No es tanto la experiencia laboral, que por supuesto es importante, o la formación, que también, pero sobre todo la actitud con C. Una persona que haya tenido o que tenga poca experiencia o que no haya trabajado en el mercado laboral, pero tenga una actitud muy buena, sepa transmitir su motivación, sus ganas de trabajar, tenga disponibilidad horaria y realmente quiera trabajar y lo transmita así en la entrevista, va a tener muchas más oportunidades que a lo mejor otra persona que tenga mucha experiencia o mucha formación, pero en cambio pues no tenga esa actitud con C.
Claro, eso es evidente. De cualquier manera, la gente que nos está escuchando ahora mismo en Madrid Trabaja, lo primero que tiene que acudir es, por tanto, digamos que a los servicios sociales para que ellos os lo deriven a vosotros.
Efectivamente, a los servicios sociales o a su trabajador social, sea de una entidad privada o pública, y que ese trabajador social que le está haciendo ese seguimiento se ponga en contacto con Fundación Integra, y entonces nosotros ahí empezamos el proceso de integración, empezamos a trabajar con ellos.
Me imagino que dentro de ese trabajo que realizáis también la formación es importante, porque os llegarán personas que el problema que tienen precisamente es la baja cualificación.
Sí, lo que pasa que ahí en ese sentido trabajamos con muchas empresas, pues empresas como Acciona, ACS, Carrefour, El Corte Inglés, Urbaser, Eulen, Palladium, o sea, muchas empresas que realmente son empresas de servicios y tienen puestos poco cualificados,
sí.
Por ejemplo, también Safir, que no lo he comentado, y también sí. Quería, y el grupo ACS, y que en estos trabajos poco cualificados lo que sirve mucho no es tanto esa formación, sino como pues para puestos de limpieza o de almacén o etcétera, sobre todo la actitud, lo que comentábamos.
Claro.
Y luego nosotros lo que hacemos para esas personas que llevan alejadas un tiempo del mercado laboral y están un poco oxidadas en cuanto a hacer una entrevista de trabajo, tenemos una escuela, que es nuestra escuela de fortalecimiento,
sí.
En la cual les preparamos en para superar con éxito un proceso de selección en una empresa.
Esto es también muy importante porque efectivamente, bueno, os habréis encontrado con personas que a lo mejor nunca han hecho una entrevista de trabajo.
Efectivamente, o sea, hay personas, piensa que trabajamos con personas que a lo mejor han podido estar en prisión 8 años,
claro,
salen y de repente no les podemos enviar a una entrevista de trabajo sin haber trabajado previamente con ellas, cómo trasladar y cómo transmitir en una entrevista ese vacío en su currículum que, sin mentir a la empresa, pues sepa trasladar una serie de cualidades y habilidades y competencias que ha desarrollado a lo mejor en ese tiempo que ha estado en un centro penitenciario, pero que sí que ha trabajado dentro del centro y ha desarrollado esas aptitudes, esas cualidades para poder ponerlas en valor en una empresa, ¿no? Pero
claro,
eso hay que trabajarlo.
No, y situaciones de las que estamos hablando, pues personas que empezaron en la drogodependencia de adolescentes, que han salido ya a una edad no madura, pero después de muchos años de luchar contra esa adicción, por no hablar de las mujeres que han sufrido violencia de género y que,
sí, que
también
se han visto alejadas del mercado laboral porque a lo mejor su pareja no les ha permitido trabajar.
Exacto.
O sí, ahí es muy importante esa labor. Además, esa labor en la escuela de fortalecimiento la imparten voluntarios corporativos de las empresas que colaboran con la fundación, con lo cual tiene un valor añadido, ¿no? Porque ya no es solo la formación que les damos desde Fundación Integra, sino que tienen contacto con los propios profesionales de las empresas que les transmiten y les trasladan lo que realmente tiene en cuenta la empresa a la hora de contratar a una persona.
Bueno, pues ya lo saben nuestros oyentes y nosotros pues felicitarnos de haber podido ofrecer este testimonio desde Fundación Integra con su directora de empleo en Madrid, Nuria Mas, en este Día de la Constitución en el que todos tenemos que abogar por el derecho al trabajo, también las personas que vienen de una situación dura previa y a las que hay que hacerles un hueco en el mercado laboral, sea como sea. Así que,
sea
Nuria,
como sea. Y sí que me gustaría solo añadir una cosa, y es que todas las personas que atendemos, cuando nosotros las derivamos a las empresas, guardamos total anonimato sobre su situación, sobre la situación personal anterior que han tenido. Quiero decir que la empresa lo que va a valorar es sus competencias, sus habilidades profesionales, no su pasado. Y el valor de estas oportunidades es, precisamente en las empresas, es el ofrecerles una segunda oportunidad a estas personas que lo han tenido tan difícil.
Claro. Pues eso también es un dato importante a tener en cuenta por parte de personas que puedan tener un cierto miedo a que se les rechace por lo que ha ocurrido en su vida en el pasado. Nuria Mas, un placer, gracias.
Muchísimas gracias a ti, Javier. Muchas gracias, un abrazo.
Y en este Día de la Constitución, en el que celebramos el derecho al trabajo que también contempla la Constitución española, ¿cómo no íbamos a tener a nuestra trabajadora observadora María López? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y trabajando, Madrid
trabajando.
Trabaja siempre hasta el Día de la Constitución.
Efectivamente, para rendir honores a la Constitución trabajando.
Por cierto, que todos nos tenemos que felicitar este día, ¿eh?
Hombre, por supuesto.
Viva la Constitución, viva la democracia. Oye, ¿puedo hacer una pregunta?
Venga.
A ver, que levante la mano. Hay mucho cuarentón o cincuentón por ahí suelto escuchándonos.
No, aquí, que va. Somos todos tremendamente jóvenes, María.
Porque hoy es el Día de la Constitución, pero esta semana, ¿sabes de qué se han cumplido 47 años?
¡Ay!
Vamos a escucharlo. Mira. Que como seas cuarentón, te suena
es
seguro.
Es que te he visto en la tele.
¡Más gente!
¡Planeador abajo!
Sí. Bueno. La canción que yo la he tenido durante mucho tiempo, te tengo que decir.
Pero
en el ordenador.
¿Por qué te traigo yo esto aquí? Porque tú, yo creo que tú dices, esta mujer, Madrid trabaja, ¿qué tiene que ver Mazinger?
Eso es.
¿Tú sales de puño afuera?
Sí.
La fuerza de Mazinger.
Sí.
Bueno, pues eso
y de
es lo
Afrodita.
Que yo quiero transmitir, que decía además, decía pechos fuera.
Pechos fuera.
Muy fisno todo.
Sí. Es que era una época muy fisna en la tele.
Bueno, pues es que, mirad, quiero traer esa fuerza que tenía Mazinger Z, porque hoy me voy a fijar en esta pequeña historia. Mira, es un pequeño videoclub que estaba al borde del cierre y bueno, No hay nada más que me guste que ver cómo la gente da la vuelta a la tortilla. Mirad, os voy a contar la historia de Marcia Seguro.
Sí.
Marcia está en la calle de Juanelo, en La Latina, en el distrito de Latina. Y claro, a Marcia en su día le hicimos un reportaje porque estaba a punto de cerrar. Es más, lo vimos como uno de los últimos videoclubes que habían logrado sobrevivir, pero que tristemente iba a cerrar sus puertas. Bueno, pues Marcia le ha dado la vuelta a la tortilla, convirtiendo su pequeño local, ¿sabes en qué?
¿En qué?
En un local para recibir paquetes. Entonces, fíjate, cobra 0,30 céntimos de euro por paquete y ha pasado de la sombra a la luz, pero de repente y por completo, que por eso me gusta traer esta historia aquí hoy. Se ha aliado con el peor de sus enemigos, que no dejaba de ser el comercio online, internet, que te bajas las películas, que ya ves todo a través de pues eso, de la tablet, del móvil. Y de repente se le enciende la bombilla y dice, oye, tanta gente que no tiene buzón, que llegan los de la paquetería, que no están en casa. Se le enciende la bombilla, pone en marcha ese pequeño negocio, empieza a pagar el agua, la luz, el teléfono, pero es que acaba de con el Black Friday y el lunes Monday, no sé qué.
Sí, y el Giving Tuesday.
Acaba de batir los récords y de repente empieza a hacer caja, Javier, empieza a hacer caja, fíjate, y negocio.
Fíjate, lo que tantas veces hemos dicho aquí, si no puedes con ellos, alíate.
Pero fíjate que además se alía con el peor de sus enemigos. Bueno, pues me consta que esto no solamente lo está haciendo ella, ahora sí tiene ese problema de que tiene que hacer un encaje de bolillos porque el local es muy pequeñito y tiene que colocar entre las películas de vídeo los paquetes. Pero fíjate, el que viene a recoger el paquete también ve que hay películas, por ejemplo la de Mazinger Z, que es muy antigua y como ya no la cojas ahí, no la puedes ver. Y entonces está también consiguiendo que ese público que no la conocía y que es también amante del cine, de vez en cuando le coja una peliculita.
Fíjate, o sea, miel sobre hojuelas, consigue revitalizar su negocio adaptándose a los nuevos tiempos, ¿no?
Así que te decía que me consta, además, que lo están haciendo pequeñas, esas tiendecitas de discos, de vinilo, que se han quedado un poquito descolocadas, esos pequeñas librerías, que ahora, pues eso, es difícil el combatir con el libro, pero por favor, estos Reyes Magos compren en las librerías de Madrid, en el templo ese de la cultura, que hay que cuidarlo entre todos. Y la verdad que está muy bien. Así que les animo, Javier, y este es mi mensaje hoy, desde Madrid Trabaja en este Día de la Constitución, a que no se vengan nunca abajo y que siempre fíjate donde hay. A lo mejor dentro de unos meses las vemos como setas. Pero de momento, mira qué salida están teniendo.
Y ella es pionera en una modalidad de negocio que le permite adaptarse a los nuevos tiempos, mantener en la medida de lo posible su negocio tradicional, porque efectivamente, ya que vas allí, pues algo miras que te resulta curioso y que quieres ver. Como puede ser Mazinger, lo que era yo fan de Mazinger, no te puedes hacer
una
idea.
Oye, lo decimos juntos y nos despedimos. Venga, el puño es fuera. 3, 2, 1, ¡puños fuera!
Claro, es que yo voy a decir Mazinger, puños fuera.
Venga, una, dos y tres.
¡Mazinger, puños fuera! Y los que nos vamos fuera somos los de Madrid Trabaja, que en este Día de la Constitución lo hemos celebrado en esta primera parte trabajando, acompañándote de 3 a 4 de la tarde, y ahora recogemos los bártulos, llegan las noticias a la sintonía de Onda Madrid, después los compañeros de Madrid Directo, y nosotros nos vamos a celebrar la Constitución a otro lado, a cada uno a donde quiera y de la forma que quiera, pero hoy es un día, como decía María, para festejar no solamente la Constitución, sino la democracia, la libertad en este país y, por supuesto, el derecho al trabajo, ya que estamos en Madrid Trabaja. Así que el próximo lunes, aunque es festivo, también estaremos aquí con todos vosotros a partir de las 3 de la tarde. Buen fin de semana, puente o lo que tengáis.
Quiero caminar donde no hay senda, donde nadie cantó ya mi canta.
Yo quiero caminar por las que mañana nacerá. Y tiraré semillas a la tierra, semillas que muy pronto brotarán. Que va encendiéndome la piel y puedo ver la raíz, sentirme tierra también. Quiero sentir mares vertiendo sobre mí todo el agua que empuja lo que no quiere salir.
Y lo que no me hace bien lo voy echando de mí.
En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo.
Tendré que navegar contra marea que tratan de arrastrarme hasta el final.
Más quiero yo volar con alas nuevas que iré haciendo de acordes y al compás del ritmo, y tiraré semillas a la tierra, semillas que muy pronto brotarán y traerán amor y llevan guerra, que traiga redención y libertad. Déjame ver cómo va entrando por mis pies. Es la tierra latiendo que va encendiéndome la piel. Y puedo ver la raíz, sentirme tierra también.
Quiero sentir mares vertiendo sobre mí todo el agua que empuja lo que no quiere salir.
Que no me hace bien, lo voy echando.